Iglesia Alfa y Omega presenta la palabra de Dios.
Vamos a hablar del romanticismo, de la vida romántica en la pareja, juntos hasta la muerte, encendiendo la llama del amor. Ese es nuestro tema para esta oportunidad. Y siendo que vamos a hablar de este tema tan importante, le cuento de un esposo que le dice a su esposa, ¿sabes, mi amor?, le dice, cuando hablas me recuerdas al mar. Ella se sintió contenta, ¿verdad?, se sintió halagada, le dice, pues no sabía que te impresionara tanto. No, me recuerdas al mar no porque me impresiones tanto, sino porque cuando hablas me mareas de tanto que hablas. Bueno, por supuesto, a ella no le gustó mucho eso, ¿verdad? Pasó el tiempo, transcurrió el día, y más tarde, en otra conversación, él le pregunta a ella, mi amor, cuando yo me muera, ¿tú vas a llorar mucho por mí? Ella le dice, claro que sí voy a llorar, tú sabes que yo lloro por cualquier tontería. Y entonces ahí aprovechó, ¿verdad?, para vengarse. Bueno, qué triste que eso se dé en algunos matrimonios. ¿Qué es lo que vemos en algunas parejas? Vemos la ironía, vemos el sarcasmo, vemos las ofensas, vemos los gritos, en lugar de palabras dulces, en lugar de palabras comprensivas, en lugar de elogios, en lugar de palabras sanas, saludables. Todo parece indicar que con el correr de los años, con la llegada de los hijos, con los múltiples compromisos que cada uno de nosotros vamos asumiendo, se pierde el romanticismo en la pareja. Se va apagando poco a poco la llama del amor. Y eso no debemos permitirlo. No debemos permitir que eso ocurra en nuestra vida conyugal. Por eso el tema de esta tarde, esta noche, juntos hasta la muerte, encendiendo la llama del amor. Y para pensar en este tema, vamos a ir a uno de los libros de la palabra de Dios. ¿Qué libro vamos a ver? Cantar de los Cantares. Usted trajo una copia de la escritura, una copia física puede ser, o quizás digital ahí en su teléfono posiblemente. Si usted tiene una copia de la escritura, vamos a abrir la Biblia allí en Cantar de los Cantares. Significa la mejor de las canciones. Cantar de los Cantares, el significado de este nombre es la mejor de las canciones. Y es que Salomón escribió más de 3,000 cánticos, más de 3,000 canciones, compuso esa cantidad de canciones y para él esta era la mejor de todas, Cantar de los Cantares. Parece que en la época de Salomón, el autor de Cantar de los Cantares, este libro era muy descriptivo, era muy explícito para las personas de su época. Por esa razón, los judíos no permitían que nadie que tuviera menos de 30 años de edad leyera Cantar de los Cantares. Imagínense, si yo hubiera vivido en aquella época, no hubiera podido leer Cantar de los Cantares. Tenemos un poquito más de 30. No podían leer menos de 30 años Cantar de los Cantares porque era clasificado R, podríamos decir, ¿verdad? Solamente para adultos. Pero hoy vamos a leer un poquito sobre Cantar de los Cantares, que habla de un canto de dos esposos enamorados. En realidad, el libro hay que interpretarlo de esa manera, literalmente. Algunos interpretan Cantar de los Cantares alegóricamente, lo interpretan simbólicamente y ven ahí en Cantar de los Cantares el amor entre Dios e Israel, su pueblo. Otros que lo interpretan simbólicamente, alegóricamente, ven ahí en Cantar de los Cantares el amor entre Jesucristo y su iglesia. Pero no tenemos por qué motivo interpretar ese libro de esa manera. Tenemos que interpretarlo de forma literal. Nos habla del amor entre esposos. Así debemos interpretarlo. Nos habla de la expresión romántica de dos esposos enamorados que manifiestan sus sentimientos, manifiestan sus deseos físicos en el vínculo del matrimonio. Ya dijimos que la voluntad de Dios es que la vida íntima, las relaciones sexuales se den dentro del marco del matrimonio, no antes del matrimonio ni fuera del matrimonio, sino en el vínculo del matrimonio. Este libro, Cantar de los Cantares, nos enseña cómo mantener vivo el romance en el matrimonio. Nos enseña cómo hacer para que no se apague esa llama del amor en la pareja. Nos enseña, y escuche bien esto, que se pierde el romanticismo cuando hay descuido físico y cuando hay descuido romántico en la vida de la pareja. ¿Ya todos tenemos ahí Cantar de los Cantares? Bueno, el libro comienza, las primeras palabras del libro que escribe Salomón, y este libro lo escribe inmediatamente después de su matrimonio con la Sulamita, a quien enamora en el libro, antes que Salomón cayera en la práctica de la poligamia. Mucho antes de eso lo escribió, a principios de su reinado, entre los años 971 a 931 antes de Cristo. Las primeras palabras del libro las expresa ella. Si leemos el versículo 2, «Oh, dice la esposa, si él me besara con besos de su boca». Interesante. Acá se habla de besos boca a boca entre la pareja. Algo normal entre dos esposos. Oh, dice ella, si él me besara, anhelo que mi esposo me dé un beso en la boca. Note que es la mujer la que toma la iniciativa. Una mujer que no tiene prejuicios. Es que no siempre los momentos íntimos, los momentos románticos de la pareja, no siempre el esposo debe tomar la iniciativa. A veces la esposa puede y debe también tomar la iniciativa. La Sulamita lo hace. Y hermanas, ustedes pónganse pilas también. Tomen la iniciativa en ocasiones, sean atrevidas como la Sulamita. Ella expresa el deseo que su esposo la bese en la boca. Ella se siente atraída por él y mire el versículo número 4. Esta joven enamorada, estimulada por la atracción física de su amado, le pide que la lleve al dormitorio o a sus cámaras y le pide que lo haga pronto. Corramos, dice. Note entonces, Cantar de los Cantares nos enseña que la hermosura física, nos enseña que la buena apariencia, que la higiene, que la elegancia, que la estética tienen su importancia en la Biblia. La palabra nos enseña que los esposos deben cuidarse mutuamente, deben cuidarse físicamente, no solo espiritualmente. Por supuesto que lo más importante es la vida espiritual, pero no debemos descuidar el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Aquí mora, aquí habita, aquí reside el Espíritu Santo de Dios. Y a nadie le gusta vivir en una casa sucia, ¿verdad? A nadie le gusta vivir en una casa desordenada. A nadie le gusta vivir en una casa incómoda. El Espíritu Santo quiere habitar en un templo, en un cuerpo limpio, cómodo, agradable, y ese templo es su cuerpo, es mi cuerpo. Y ese templo, ese cuerpo debemos cuidarlo para agradar a nuestro cónyuge y para que no se muera el romance en el matrimonio. Eso es algo de lo que nos enseña el resto del libro. Y para muestra vamos a ver dos pasajes ahí. Vamos a leer en el capítulo 4, Cantares, capítulo 4. Vamos a dar lectura y luego vamos a ir ahí paso por paso. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Y ahí nos muestran que ella, la esposa, debe cuidarse para él, debe cuidarse para el esposo. He aquí que tú eres hermosa, habla el esposo. Amiga mía, he aquí que tú eres hermosa. Tus ojos entre dos guedejas, como de paloma. Tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. Tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas que suben del lavadero, todas con crías gemelas y ninguna entre ellas estéril. Tus labios como hilo de grana y tu habla hermosa, tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo. Tu cuello como la torre de David edificada para armería. Mil escudos están colgados en ella, todos escudos de valientes. Tus dos pechos como gemelos de gacela que se apacentan entre los lirios. Yo voy a citar otras versiones de la Biblia también para que entendamos un poquito estas comparaciones que se están utilizando aquí en estos pasajes. Las cualidades y cuidados que tiene ella. Lo primero que hace Salomón en este pasaje es describir físicamente a su amada desde la cabeza hasta las partes íntimas. Y comienza destacando sus ojos. ¿Con qué compara los ojos de ella? Como ojos de palomas. Es decir, sugiere ojos brillantes, sugiere ojos claros, dice como los estanques de Esbón, ojos que lucen hermosos a través del velo que ella utilizaba, probablemente se refiere al velo nupcial. Dice la Dios habla hoy, qué hermosa eres, amor mío, qué hermosa eres, tus ojos son dos palomas escondidas tras tu velo. Esposos, ¿le han dicho ustedes a sus esposas lo bonito que son los ojos de ellas? ¿Se lo han dicho? ¿Sabe? En una oportunidad, un esposo le dice a su esposa, tus ojos son como el mar. Ella se siente halagada. ¿Quieres decir que mis ojos son claros? Le pregunta. No, tus ojos son como el mar, porque uno está mirando hacia el Atlántico y otro hacia el Pacífico, le dice. Como que la pobre era turnia, ¿verdad? Tus ojos son como el cielo, le responde ella a él. ¿Quieres decir que mis ojos son azules? No, tus ojos son como el cielo porque están llenos de nubes. Como que ya no miraba muy bien el pobre, ¿verdad? Bueno, pero usted no debe ser ofensivo con su esposo, con su esposa. Usted debe decirle cosas bonitas. ¡Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas! Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas ni siquiera parpadear, chapinita salerosa. Sí, porque no le podemos decir malagueña, ¿verdad? No es de Málaga, España, sino de acá de Guatemala. Hay que decirle a la esposa lo bonito que son sus ojos. Luego, él describe no solo los ojos de ella, también el cabello. Ahí está, en el versículo 1, en la parte B, el cabello de ella es comparado a una manada de cabritos. Es decir, ella tenía un cabello ondulado, ella tenía un cabello negro, un cabello suelto, como el movimiento, dice, de un rebaño descendiendo de una colina. Qué importante que las esposas cuiden su cabello, se arreglen su cabello. Cada vez que mi esposa me dice que quiere ir al salón de belleza, pues yo con mucho gusto saco dinero para que ella vaya a arreglarse el cabello. Es una buena inversión, ¿verdad? Porque me gusta verla con su cabello bien arreglado, y eso deben hacer las hermanas. Luego habla en el versículo 2 de los dientes. ¿Con qué compara los dientes de ella? Dice, con las ovejas del rebaño trasquiladas, y todas tienen crías gemelas. Habla de una dentadura blanca, de una dentadura pulida, de una dentadura simétrica o pareja. Tus dientes todos perfectos, dice esta versión, son cual rebaño de ovejas recién salidas del baño y listas para la trasquila. La Sulamita se cuidaba sus dientes, no usaba placa, ¿verdad? Se cuidaba su dentadura. Nosotros debemos también cuidarnos nuestra dentadura. Pero posteriormente, él describe los labios de ella. La descripción de la boca comienza ahí con los labios. Dice que son comparados con hilos de grana. Sugiere labios pintados de color rojo. Se trataba de una boca encantadora, atractiva y dulce. Pero no solo habla de la parte física de la boca de ella, sino que describe también las palabras que salían de la boca. Esas palabras eran motivo de gran satisfacción para él. Eran palabras agradables. Eran como una grata melodía a sus oídos. Tus labios son rojos como hilos de escarlata y encantadoras tus palabras. Quiera Dios que las palabras de nuestras esposas sean así, dulces, encantadoras, atractivas a nuestros oídos. Que no le tenga que decir el esposo a la esposa como Kiko, ¿verdad? Al Chavo del Ocho, ya cállate, cállate que me desesperas. No, que sean palabras dulces, palabras bondadosas, palabras agradables. Es importante cuidar la forma en que le hablamos a nuestra pareja. En este caso, las palabras de la esposa hacia el esposo. Luego se describen las mejillas. De la boca, el amado pasa a ponderar o a alabar las mejillas de la amada, que lucen rosadas. Dice, como la cáscara de una granada detrás de su tenue velo que cubre su rostro. Mejillas rosadas que mostraban un rostro lleno de vida, un rostro radiante, un rostro feliz. Así debe vivir el cristiano, ¿verdad? Debe vivir feliz, con una sonrisa en los labios. Debe vivir la esposa de esa manera, con una sonrisa agradable hacia el esposo, un rostro lleno de vida. Pero muchas veces nosotros vivimos amargados. Somos cristianos, somos hijos de Dios. Sin embargo, tenemos una cara de bulldog bautizados en jugo de limón. Imagínense, ¿verdad? Qué carita. En lugar de tener un rostro agradable, tus mejillas son dos gajas de granada escondidas tras tu velo, dice esta otra versión. Y luego vemos la descripción de el cuello. Versículo 4. El cuello de ella es comparado con la torre de David. Habla de un cuello erguido, habla de un cuello real. La belleza del cuello de ella es realzada con los ornamentos que tiene ahí en el cuello. Lleva una serie de ornamentos preciosos, collares. Otros pasajes nos indican que ella usaba aretes, cadenas de oro y de plata. Si usted quiere ver eso en su casa, sería capítulo 1, versículo 10, capítulo 1, versículo 11, capítulo 4, versículo 9. Es decir, que ella se adornaba con los recursos estéticos de su época. Tu cuello es semejante a la bella torre de cantería que se construyó para David. De ella cuelgan mil escudos, escudos de valientes. La Biblia, por supuesto, queridos hermanos, nos habla que lo más importante en la mujer es la belleza interna, la belleza del espíritu, la belleza del carácter. Pero no impide la Biblia que ella use adornos, que ella use maquillaje, que use joyas, siempre y cuando se usen de manera moderada. No de manera exagerada, sino de manera moderada. Así que el reto para las hermanas es arreglarse bien, lucir bien para sus esposos. Como dije yo el domingo anterior, ser coquetas para sus esposos. Y luego vemos en el versículo 5 que se describen los senos de ella. Note cómo Salomón sigue en la descripción hacia abajo, el cuello pasa a lo que sigue, los pechos o los senos de su amada, los cuales se comparan como venaditos mellizos de gacela. Y no solo en este pasaje del libro, sino en otros momentos, él describe los senos de ella, la paridad perfecta. Y en el versículo 7, él hace un resumen de ella al decir, toda tú eres hermosa, completita, de pies a cabeza, toda tú, amada mía, eres hermosa. Estos pasajes bíblicos, queridos hermanos y hermanas, entonces nos hablan de la importancia del cuidado físico que deben tener tanto las esposas como los esposos. Una mujer que descuida su aspecto físico está provocando indirectamente que su esposo deje de ponerle atención y le ponga atención a otras mujeres que se arreglan más que ella misma. Recuerde, el primer domingo veíamos entre las diferencias de él y de ella que ellos, los hombres, somos más visuales, desarrollamos más el sentido de la vista, ellas más auditivas, ellos más visuales, dijimos, ellos se enamoran de lo que ven. Y pusimos el ejemplo de Adán, ¿verdad? En cuanto tiene ahí a Eva enfrente, esto es hueso de mis huesos, se enamora de ella, carne de mi carne, me quedo con ella, será llamada varona. Entonces, la esposa debe cuidarse para el esposo y de la misma manera, el esposo debe cuidarse para la esposa. Vamos a ver entonces a continuación las cualidades y cuidados que tiene él. Ahora vamos a leer, ahí en Cantares siempre, el capítulo que sigue, el número 5, los versículos 10 al 16, porque ahí es donde ella lo describe a él.
Cantares 5, 10 al 16. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo, sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas, que se lavan con leche y a la perfección colocados, sus mejillas como una era de especias aromáticas, como fragantes flores, sus labios como lirios que destilan mirra fragante, sus manos como anillos de oro engastados de jacintos, su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiros, sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino, su aspecto como el Líbano, escogido como los cedros, su paladar dulcísimo y todo él codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Interesante, ¿verdad? Ahora ella lo describe a él. Y también comienza con los ojos. Y también ella compara los ojos de él como palomas, dice. Quizás antes de eso, en el versículo 10, veíamos ahí, en cuanto a la descripción general que hace ella de él, habla del color de su piel. Mi amado es blanco y rubio, sonrosado. Además de ser blanco, el versículo 11 agrega que su cabello era rizado y negro como el cuervo. Mi amado es trigueño, claro, dice otra versión, inconfundible entre miles de hombres. Su cabeza es oro puro, su cabello es ondulado y negro como un cuervo. Le agrada a su esposa su corte de cabello. Ahí está hablando ella del cabello también de él. Si es que todavía tenemos cabello, ¿verdad? ¿Será que le agrada a ella el corte de nuestro cabello? Bueno, la Biblia, por supuesto, no está promoviendo la Biblia acá un concurso de belleza masculina. No, de ninguna manera, ¿verdad? Pero tampoco nos anima a competir por los más desaliñados o los más despeinados. Los ojos, entonces, de él son como palomas, dice, pero agrega bañadas en leche. Es decir, eran ojos claros también los que tenía él. Luego se describen las mejillas de él. Note que las mejillas se describen como especias aromáticas o fragantes flores. Un poco de loción facial, un poco de crema facial, un poco de cualquiera de estos aromas, no nos cae mal a ninguno de los caballeros, ¿verdad? Es que yo uso, dicen por ahí, el perfume de Diego Armando Malaroma. No, pero debemos, de verdad, ponernos un poquito de loción. Aquí se nos está describiendo que sus mejillas tenían un olor fragante, aromáticas eran. El matrimonio no tiene que ser, como dicen por ahí algunos, un intercambio de malos humores durante el día y de malos olores durante la noche. Eso dicen algunos, ¿verdad?, que es el matrimonio. Así que debemos ser higiénicos, debemos evitar los malos olores, esos olores desagradables. Y él tenía unas mejillas que eran comparadas con amplios jardines, dice otra versión, de fragantes flores. Y luego se describen las manos de él, comparadas a anillos de oro, es decir, manos bien cuidadas, manos brillantes, Ni modo, podríamos decir, ¿verdad? Si era el rey de Israel, ¿cómo no iba a estar bien atendido, verdad? Le limpiaban las manos, no trabajaba, pero yo trabajo duro, podríamos decir, algunos caballeros, y por supuesto que unas manos encallecidas es señal de un hombre trabajador. Pero recordemos que nuestras manos son el principal instrumento de caricia que tenemos los hombres. Y por supuesto también las damas es su principal instrumento de caricia. Debemos cuidar nuestras manos, no tener las uñas llenas de mugre. Debemos cuidar nuestras manos, limpiarlas, echarnos algún tipo de crema. Es el principal instrumento de caricia que dispone un hombre para su compañera. Sus manos son abrazaderas de oro, dice esta otra versión, cubiertas de topacios. Luego se describe el vientre. Mire, algunas versiones, cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia, ¿verdad? Si quieren, lo obviamos y pasamos al siguiente. Estamos igual con las piernas. Mejor regresemos al vientre. Algunas versiones, en el versículo 14, la parte final, algunas versiones lo traducen así: su vientre es marfil pulido cubierto de zafiros. Así dice la Biblia Latinoamericana, la Nueva Biblia Latinoamericana. Por supuesto que una de las partes que más descuidamos los caballeros después de casados es la pancita, ¿verdad? Y comienza a crecer ahí, uno se casa y recién casado y comienza a crecer la barriga. Y los pastores no nos quedamos atrás tampoco, ¿verdad? Una vez me dijo un pastor, es que pastor sin panza no inspira confianza. Pero la Biblia nos enseña que debemos cuidar nuestro cuerpo. Recuerde, el cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Salomón tenía un estómago firme, un estómago plano, el cual era admirado por su esposa. Así que hay que controlar, queridos hermanos, un poquito la alimentación, ¿verdad? Comemos tanto, comemos de más, comemos cosas que no son sanas y que nos ponen obesos. Debemos comer comida saludable y hacer un poquito de ejercicio. No nos cae mal salir a caminar, salir a correr o ir al gimnasio para mantener ahí un poquito la buena figura. Pero luego se describen también las piernas de él. Mire, por eso ahí va corriendo, ¿verdad? Dice las piernas. Mire, en nuestra cultura occidental, lo que se admira son las piernas de la mujer. Pero parece ser que en esa época lo que se admiraba eran las piernas de los hombres. No se describe en Cantar de los Cantares en ningún lugar las piernas de ella, pero sí se describen las piernas de él. Eran objeto de admiración, las piernas fuertes, las piernas musculosas de un hombre, como eran las piernas de Salomón, que son comparadas, dice, a columnas de mármol. Es decir, eran unas piernas bien torneadas y fuertes. Sus piernas son columnas de mármol afirmadas sobre bases de oro puro. Su aspecto es distinguido como los cedros del Líbano. Seguramente ni usted ni yo tenemos unas piernas así, ¿verdad? Y hoy en día cubrimos esas piernas con un pantalón. Y es que antes esas piernas estaban descubiertas, ¿verdad?, en los hombres. Pero hoy en día están cubiertas. Y debajo de esas piernas están los zapatos. Y un hombre que siempre cuida su apariencia debe andar bien peinado, si nos quedan cabellos todavía, y con los zapatos bien lustrados. Eso es algo importante. Quizás no con unas piernas así tan musculosas como las que vemos ahí en pantalla. Cantar de los cantares. Nos enseña que una de las razones por las que se pierde el romance en el matrimonio es porque tanto el hombre como la mujer descuidan su aspecto físico. Y yo el día de hoy traigo aquí conmigo una cajita. Ahí dice abajo la caja de artículos sexuales. Y ustedes no se asusten, por favor. Aquí no hay cosas raras adentro de esta caja. Aquí solamente hay cosas que todos conocemos, pero que muchas veces no usamos. Y aquí se nos enseña la importancia de prepararnos higiénicamente para el momento de la intimidad con nuestra pareja, para el momento de los momentos románticos. ¿Qué hay entonces aquí dentro de esta caja de artículos sexuales? Bueno, hay algunos elementos, permítame ir sacando poco a poco algunos de ellos. Usted los conoce, mire, un cepillo de dientes, una pasta dental, podría ser un enjuague bucal también, porque no es agradable besar una boca sucia. No es agradable besar una boca con mal aliento. Así que hay que cuidarnos en todos los aspectos. Debemos limpiar bien nuestra boca, limpiar bien nuestros dientes. Aquí está parte de los artículos que debiéramos usar todos los días y en ciertos momentos importantes como pareja. Bueno, tenemos también por aquí una rasuradora. Una rasuradora porque es muy importante. A las hermanas, ¿a cuántas hermanas les gusta acariciar un huizquil? Levanten la mano las hermanas. ¿Le gusta a usted ir al mercado allá y agarrar con ganas el huizquil? Se puede pinchar, ¿verdad? Las manos. A las hermanas no les gusta tomar un huizquil, mire, y así parecen muchas veces nuestras mejillas, ¿verdad? Con esas barbas nacientes, no nos afeitamos, debiéramos todos los días afeitarnos, a menos que usted luzca ahí una barba bien cuidadita, ¿verdad? Pero de lo contrario, hay que afeitarse todos los días. También ellas deben usar este artículo para rasurarse las axilas. Son artículos importantes que debemos utilizar. Bueno, ¿qué otro artículo? Un desodorante, una loción, mejor dicho, en este caso una loción. Por si alguien quisiera hacerme un regalo, ¿verdad? Uso de esta marca, Lacoste. Una loción. Importante que utilicemos esto porque no hay nada más desagradable que alguien que huele mal, ¿verdad? Entonces, todos los días debiéramos también aplicarnos un poquito de loción. Vamos a ver si no se me caen estos artículos aquí. Aquí tenemos otro artículo importante. Le vamos a dar vuelta para no poner publicidad, ¿verdad? Aquí está un artículo importante. Un desodorante. Es importante que lo usemos varias veces al día. Varias veces al día nos debemos aplicar este artículo. Otro artículo importante, un cortaúñas. Ya dijimos que las uñas o las manos son el principal instrumento de caricia. Nuestras uñas debieran estar bien recortaditas. bien limpias, nuestras manos limpias, todo nuestro cuerpo limpio, una barra de jabón, también omitimos ahí la publicidad, para bañarnos todos los días. No de vez en cuando, sino de vez en diario hay que bañarse. Aquí están entonces algunos artículos importantes, porque a nadie le gusta estar con una persona que esté transpirada o sudada, ¿verdad? Que no se duche, que no se limpie, que no se bañe. Aquí están estos artículos en la caja de artículos sexuales. No son cosas fuera de lo común, no son cosas raras, no son cosas extrañas. ¿Qué será que mi esposa ya no quiere estar conmigo? Se preguntan algunos esposos. ¿Qué será que mi esposo ya no me atiende en la intimidad? Se preguntarán quizás algunas esposas. Ni modo, ella pasa todo el día con la bata puesta allá en la casa, con tubos en su cabeza, ahí está, no se peina, no se arregla para él, no se maquilla. ¿Por qué mi esposo, por qué mi esposa no me presta atención si él tampoco se afeita? Ahí anda con la barba naciente, con las manos sucias, maloliente. Hay que cuidarnos el uno para el otro. Cantar de los Cantares nos presenta un cuadro totalmente distinto. Apoyando el tratamiento estético del cuerpo, lo agradable a la vista para mantener vivo el romance en el matrimonio. Por eso él le dice constantemente cosas bonitas, amada mía, paloma mía, y ella a él también le dice cosas agradables, porque se atraían físicamente de forma mutua el uno al otro. Antes de terminar, vamos a ver algunas cosas importantes. Vamos a ver este cuadro. Diferencia entre hombres y mujeres en la vida íntima. Antes de terminar esta primera parte, porque recordamos que dividimos en dos partes la conferencia, ¿verdad? Una parte en la que exponemos y otra parte en la que respondemos preguntas. Por ahí vi ya que repartieron algunos papeles, cada uno tiene un papelito, y de la misma manera que lo hemos hecho en los dos domingos anteriores, si usted tiene alguna duda o alguna aportación, usted tiene la oportunidad de anotarlo ahí, y en un momento vamos a recoger esos papeles para luego dar lectura y respuesta a los mismos. Diferencias entre hombres y mujeres en la vida íntima. Los hombres necesitan intimidad física. Así que, hermanas, ustedes deben tomar de la mano, por ejemplo, a su esposo, deben darle un abrazo, deben acariciarlo, deben hacer cosas que hagan a él sentirse apreciado. Las mujeres necesitan intimidad emocional. Mire la diferencia. Ellos necesitan. La necesidad es intimidad física, ellas la necesidad intimidad emocional. ¿Y cómo se llena la necesidad emocional de ella? Pues tratándolas bien. Más tiempo en el sofá, más tiempo conversando durante el día, ella con él, mejor tiempo en la cama. Mejor trato durante el día, mejor comunicación durante el día, la relación por la noche será más satisfactoria. Pero descuidamos durante el día el trato, la tratamos mal a ella y luego queremos que por la noche ella nos responda a nuestra necesidad física. Pero hay que llenar primero la necesidad emocional de ella. Ya dijimos, llévele un regalo sorpresa, llévele flores, como lo hacía en la época del noviazgo, No tiene que ser para una fecha específica, el día de la madre, su cumpleaños, el aniversario de bodas, puede ser un día cualquiera. Una notita de amor por ahí para la esposa, cosas que la emocionen a ella. Ellas necesitan intimidad emocional. Los hombres son estimulados principalmente por lo que ven. Son estimulados principalmente por lo que ven. Así que ya le hemos dicho a las hermanas, pues muéstrele un poquito al esposo, ¿verdad? No se cubra de pies a cabeza, arréglese para él, sea coqueta para él, haga que usted le guste a él. Pero en el caso de ellas, son estimuladas principalmente por lo que escuchan. Así que el esposo debe decirle constantemente a ella que la ama, que ella es bonita, que ella es especial, hágale sentirse querida a ella. Y luego, los hombres son mayormente vulnerables a la infidelidad. Hablábamos de ese tema con lujo de detalles el domingo anterior. Ellos son mayormente sensibles, vulnerables, débiles a la infidelidad cuando hay ausencia de toque físico. Por eso ellas deben llenar sus necesidades físicas. Y ellas, las mujeres, son mayormente sensibles a la infidelidad cuando hay ausencia de conexión emocional. Por eso hay que llenar el tanque emocional de ella. Así como usted va a la gasolinera y llena el tanque del vehículo, llene el tanque emocional de su esposa. ¿Qué dice ahí abajo? Quizás no todos alcanzan a leer hasta allá al final. El matrimonio es la escuela donde dos personas diferentes inevitablemente tienen que aprender a adaptarse la una a la otra. Es la única manera de lograr la relación que Dios estableció. Nos vamos a poner de pie, por favor. Todos nos ponemos de pie un momentito. ¿Cuántos alcanzan a leer? Desde allá atrás, ¿alcanzan a leer esta frase que está ahí? ¿Sí? Allá atrás. Muy bien, tienen buena vista por allá. ¿Por qué no leemos todos juntos esta frase? El matrimonio es la escuela donde dos personas diferentes inevitablemente tienen que aprender a adaptarse la una a la otra. Es la única manera de lograr la relación que Dios estableció. La única manera de lograr la relación que Dios estableció, que Dios quiere, es aprendiendo a adaptarnos el uno al otro. Así que vamos a terminar haciendo un ejercicio. ¿Cuál es el ejercicio? Todos están ahí en pareja, ¿verdad? No está aquí el esposo y la esposa está allá atrás, ¿verdad? Todos están ahí, uno al lado del otro, ¿verdad que sí? ¿Sí? Muy bien, mire. Vamos a quitarnos el zapato del pie derecho. ¿Qué tal? Todos nos quitamos el zapato ahí del pie derecho. Algunos hay que desatarlo, ¿verdad? En algunos casos. Las hermanas también, no solo ellos, sino ellas también. Quítense todos el zapato ahí del pie derecho, por favor. Y ahora las esposas se van a poner el zapato del esposo. Traten las esposas de ponerse el zapato de los esposos y viceversa. Hermanos, pónganse el zapato de ella, póngase el zapato de ella, hagamos el intento, por lo menos hagamos el intento. Hagamos el intento. Mire, aquí lo vamos a practicar con mi esposa. Bueno, yo les estoy dando el ejemplo aquí, hermanos. Mira. ¿Se puso el esposo el zapato de ella? A ver. ¿Se pusieron el zapato? ¿Cómo les fue? Cuéntenme. Muy bien. Ah. No le entra ni el dedo gordo al hermano ahí. Muy bien. Gracias. Ya podemos regresarnos el zapato, por favor. Y podemos sentarnos de nuevo. Dice que hay que tratar de meterse en los zapatos del otro para poder entender al otro, ¿verdad? Eso es la palabra empatía. La palabra empatía, figuradamente decimos, hay que meterse en el zapato del otro para poder entenderlo. El matrimonio, dice acá, es la escuela donde dos personas diferentes inevitablemente tienen que aprender a adaptarse la una a la otra. Es la única forma de lograr la relación que Dios estableció. No es fácil este proceso de adaptarnos el uno al otro. Este proceso dura toda la vida, pero vale la pena que lo intentemos. Vale la pena que hagamos el esfuerzo de adaptarnos el uno al otro si queremos tener un matrimonio feliz. Y no me cabe la menor duda que usted quiere tener un matrimonio feliz y que esa es la voluntad de Dios, que usted tenga un matrimonio sano, saludable, fuerte, vigoroso, cimentado en la persona de nuestro Señor Jesucristo.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la tarde a las 5:30. Será un gusto recibirte.